Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas tardes, bienvenidos al Hey Festival, a este teatro Adolfo Mejía que hoy nos acoge para este conversatorio que vamos a mantener hoy junto a Juan Villoro y actor Abad Faciolince. Presentar a dos portentos de la palabra escrita y hablada pues es bastante complicado, así que vamos a omitir por su innecesariedad esa tarea y así aprovecharemos un poquito más de tiempo para esa conversación que espero sea fructífera y provechosa para todos. Bien, hay una vieja tensión entre la realidad y la ficción que alimenta la literatura y que de alguna manera acompaña la tarea de la creación, y esa tensión entre realidad y ficción, especialmente en un tiempo como el nuestro, que por citar a Shakespeare vive eso de todo lo sólido se desvanece en el aire, hace que la realidad sea bastante difícil de aprender por la propia complejidad que encierra y que dificulta su capacidad de captación. Esa tensión, de alguna manera, es una tensión que habitualmente alimenta la creación y que hoy tiene que ser de algún modo repensada. Pues bien, hay una actualización de esa tensión entre la realidad y la ficción a la vista de este mundo tan complejo, tan alambicado, tan desquiciado, tan tremendamente disolvente como es el que estamos viviendo. Vosotros que además sois periodistas, que tenéis el ojo como un flanear clavado permanentemente en la realidad. Juan, empezamos por ti. Sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Me da muchísimo gusto estar aquí con José María, con mi queridísimo Héctor, con todos ustedes. Además, una vez más, Colombia demuestra ser la cuna del realismo mágico, porque yo jamás pensé que Brian Eno pudiera ser el telonero de el opening act de lo que vería después. Entonces me siento particularmente gratificado, como en una especie de engaño de ficción del realismo mágico, ¿no? Estuve escuchando su espléndido diálogo hace un rato y jamás pensé que hablaría yo después de Brian Eno. Me hubiera gustado más cantar después de Brian Eno, pero eso ya sería un exceso y un suplicio para todos ustedes. Hace poco publiqué un libro que se llama Hay vida en la Tierra, así entre preguntas, y hacía alusión a una pregunta que en mi infancia era muy común, que era si habría vida en Marte. El planeta con más posibilidades de tener vida inteligente era el famoso planeta rojo, y en mi infancia todo el mundo tenía algún primo que había visto un platillo volador, un ovni, estaban de moda las crónicas marcianas de Ray Bradbury, películas donde aparecían marcianos y por supuesto canciones como Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando el ricachá. Pero mucho tiempo después vivimos inmersos, y José María aludía a eso, en un entorno en donde llevamos vidas espectrales en la realidad virtual. Nos representamos a nosotros mismos con un password, con un PIN, con un alias. No sabemos muchas veces con quién estamos dialogando en internet. Llevamos una vida paralela que incluso da posibilidades a sitios como el famoso Second Life, Segunda Vida, donde tú puedes verdaderamente vivir una especie de novela de tu vida, donde eres otra persona, tienes otros negocios, tienes otra familia, incluso te puedes dar el lujo de tener un avatar, que es un animal fantástico. De modo que cada vez más la experiencia espectral del mundo nos va dominando, y de repente uno se pregunta dónde quedó la realidad, ¿no? John Lennon dijo famosamente, la vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas. Esa sustancia escapadiza que es el presente, de repente resulta cada vez más difícil de atrapar, y decimos, bueno, ¿dónde quedó la realidad en un momento en el que tenemos una condición tan potente como fantasmas en las pantallas? Entonces, a partir de eso, empecé a pensar en historias de lo real, tratar de captar ciertas noticias que se pudieran convertir en mínimos relatos, demostrando que la cotidianidad un tanto olvidada sigue siendo la zona más misteriosa de la realidad. A mí me cautivan las crónicas de Gabriel García Márquez, los famosos textos costeños, en donde de manera repentina él puede mostrar cómo la vida de una ciudad se altera cuando una vaca decide plantarse en una esquina de la ciudad y no se mueve. En ese momento, ese día, que era un día entre semanas, se convierte en un domingo, se convierte en un día de asueto, y todo gira en torno a la vaca detenida. Entonces, esta capacidad de redescubrir lo cotidiano con una mirada diferente es un poco lo que me ha interesado. Y creo que uno de los mayores estímulos que puede tener un escritor es el malentendido. Recuerdo que cuando Malcolm Lowry llegó a México, entró a una fonda donde ofrecían comidas y vio en la pared un guiso. Él hablaba no muy bien español, pero pretendía hablarlo mejor de lo que en realidad lo hacía, y posadero había escrito a mano el platillo del día, que era pollo espectral de la casa. Y dijo Malcolm Lowry: qué país tan maravilloso, ¿no? Un país donde las aves son espectros, ¿no? Y yo tengo que vivir aquí, es un país mágico, es un país extraordinario. Y entonces ese malentendido lo volcó a una interpretación equivocada, por supuesto, porque lo que verdaderamente el dueño de la fonda había escrito era pollo especial de la casa. Pero él leyó otra cosa. Ahora, una vez que cometió el equívoco, interpretó el país de tal manera que le pareció fascinante, y muchas de las cosas que simplemente eran absurdas, molestas o irritantes se articularon en su mente como signos de una realidad distinta, de una realidad espectral verdaderamente, y decidió quedarse en México, donde escribió su novela Bajo el Volcán. Entonces, yo creo que este pequeñísimo ejemplo nos pone en contacto con el malentendido como una muy eficaz forma de fraguar historias a partir de lo real. Recientemente tuve un problema, y con esto concluyo como anécdota, que revela de algún modo no solamente lo misterioso, sino incluso lo absurdo que puede ser la realidad más cotidiana cuando ocurre y cuando la vemos con estos ojos del malentendido. Muchas veces nosotros necesitamos confundirnos un poquito para que la realidad se vuelva más compleja, para que la realidad nos revele algo adicional, como le ocurrió a Malcolm Lowry. Pero a veces la realidad ya está confundida, y esa es una experiencia que solemos tener muy seguido en América Latina. A mí me ocurrió que me clonaron mi tarjeta de crédito y el banco me pidió que fuera a levantar un acta a la delegación de policía para iniciar los trámites de recuperación. Llegué a la delegación de policía y, bueno, me hicieron esperar bastante. Ya saben ustedes toda esta tortuosa antesala kafkiana de las oficinas burocráticas, especialmente las mexicanas. Y entonces estaba yo ahí esperando, y finalmente me atendió una juez del Ministerio Público, me pidió que escribiera yo mi declaración. La leyó y me dijo: ay, señor, dice, ¿a qué se dedica usted? Me dice, porque la verdad, usted no sabe escribir. Y dije, no, pues, la verdad es que ya me lo habían dicho, pero hombre, pues pero ¿por qué, señora Ministerio Público? Ahí les decimos, señora Ministerio Público. Me dice, no, hombre, mire, es que la verdad es que no se entiende nada de lo que usted ha dicho. A ver, usted dice aquí, y esos eran los hechos, que le clonaron a usted su tarjeta cuando usted estaba en Estados Unidos. Le digo, sí, eso ocurrió. Dice, bueno, perdón, pero entonces no puedo hacer nada por usted. No puedo hacer nada por usted porque yo no soy la Interpol, yo no soy la DEA, yo no tengo jurisdicción en Estados Unidos, pero todo se arregla si usted sabe escribir. Y entonces yo le dije, bueno, ¿me podría enseñar? Y me dice, mire usted, a ver, le voy a hacer una serie de preguntas para que aprenda cómo plantear su historia. ¿Cómo se enteró usted de que le habían clonado la tarjeta? Dije, bueno, el banco me mandó un correo electrónico, perfecto. ¿A dónde se lo mandó? A mi cuenta. ¿Y dónde lo leyó? En mi computadora. ¿Dónde tiene usted su computadora? En mi casa. ¿Dónde está su casa? Aquí, en el barrio de Coyoacán. Dice, ya ve, todo sucedió en el barrio de Coyoacán. Entonces, y esta capacidad de malentender y explicar de esa manera la realidad es un equívoco cotidiano que ocurre todo el tiempo. Entonces, a mí me parece que, digamos, si nosotros nos acercamos a la realidad de esa manera, podemos nosotros sacarle un provecho bastante especial. Y lo que yo he tratado de hacer, y con esto le voy a ceder la palabra a Héctor, es seguir el consejo de un personaje que aparece en Trampas de la Memoria, un libro de Héctor Abad Faciolince, que es la historia de un vendedor de verduras de la ciudad de Mendoza, Argentina. Y este vendedor es extraordinariamente hábil para vender y es uno de los favoritos de los clientes, los consumidores en Mendoza, pero tiene un puesto muy modesto y se ha negado durante mucho tiempo a tener lo que ya está muy de moda en esa ciudad, un servicio a domicilio, lo que en Argentina llaman un delivery. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y por qué usted no manda sus vegetales, sus productos a domicilio? Y ya saben ustedes que a los argentinos les gusta hacer frases felices. Y él contestó como un filósofo de barrio, dice, porque a mí no me gusta vivir de las necesidades de mis clientes, me gusta vivir de sus tentaciones. ¿Qué quería decir este oráculo de las verduras? Quería decir que si alguien se acercaba a su puesto a comprar unos tomates, porque esa era su necesidad, de repente en el cajón de al lado veía unas pecosas y jugosas peras y se le antojaban las peras. Tal vez veía unos melones y compraba unos melones, se acercaba una magnífica lechuga. Entonces, por tentación, acababa consumiendo muchas cosas que no sabía que necesitaba. Y yo creo que este tipo de relatos de lo real pertenecen a lo que yo llamo justamente el periodismo de tentación. Cuando uno abre un periódico, uno tiene necesidad de leer ciertas noticias, saber cómo va la salud del Papa, saber quién ganó el partido del domingo, cómo estuvo la elección en determinado país, pero de pronto un texto nos llama la atención sin que previamente tuviéramos una predisposición a leerlo. No teníamos esa necesidad y aparece gracias a la tentación. Entonces, ese es el tipo, digamos, de mezcla que me gusta leer en los periódicos y practicar también con historias de lo real, en donde nosotros pasamos de lo urgente a lo caprichosamente disfrutable. Gracias.
Después de esta maravillosa reflexión que ha planteado Juan sobre los malentendidos de la realidad, los propios oráculos de la administración que son capaces de sugerir cómo atraparnos la propia realidad y devolvernos a nuestro tiempo, ¿qué papel tiene en esos malentendidos de la realidad los malentendidos que la propia memoria que cada uno de nosotros arrastramos en nuestra identidad, en nuestra forma de ser, que de alguna manera también probablemente los espectros que a Malcolm Lowry le hicieron ver que era espectral el pollo, esos malentendidos que nacen de alguna manera de la propia memoria alojada en las profundidades más íntimas de nuestro ser, no nos juegan también malas pasadas para interpretar la realidad?
Bueno, buenas tardes. A mí lo que me fascinaba del libro de Juan, sobre el que iba a hacerle preguntas, pero vino afortunadamente José María a reemplazarme, lo que me fascinaba de Hay vida sobre la tierra, es que son 100 articuentos, le dice Millás, ¿no? Son artículos y cuentos al mismo tiempo. Y son los cuentos o los artículos que uno podría escribir si el mundo fuera feliz, si el mundo fuera como debiera ser el mundo. Son artículos como en la vena de Jorge Ibargüengoitia, que fue el primer articulista tal vez que a mí me hizo reír a las carcajadas en México y que desgraciadamente pereció en un avión de Avianca donde se murieron muchos escritores. Y tiene ese encanto de Juan, que tiene Juan al hablar y que tiene Juan al escribir, que es escoger un tema que parece el más anodino, el más simple, el menos urgente, el menos actual, y convertirlo en algo maravilloso. Pero la realidad, a mí la realidad me interesa muchísimo. Trato de no estar siempre apegado a la actualidad, a lo contemporáneo, a lo caliente, a lo político, a lo duro, pero la realidad a veces se vuelve una cosa insoportablemente presente y uno no puede escribir como si el mundo fuera ya un mundo feliz, no en el sentido de Huxley, sino en un sentido literal. Pero uno de todas maneras debería, siquiera de vez en cuando, escribir esos artículos felices en la vena de Juan Villoro, que lo sacan a uno de las terribles páginas que suele haber en los periódicos. Sin embargo, la realidad también, cuando se escribe sobre algo trágico que pasa, puede escribirse de tal manera que nos hace reír. Y aquí quiero contar algo de una persona que debería estar hoy aquí en el Hey Festival o en el AI Festival, que es Philippe Lanzón, que iba a estar aquí. Él estaba en el consejo de redacción de Charlie Hebdo, y porque iba a escribir un artículo que él trabaja en Liberación, pero de vez en cuando escribía también para Charlie Hebdo, iba a escribir un artículo sobre el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, porque ellos le pedían, él habla muy bien español y le pedían artículos especializados sobre América Latina. Philippe Lanzón iba a venir a Cartagena para este festival, lo anunciaba en varios correos, estaba ahí, empezaron a dispararles. A él le dispararon, le dieron dos tiros en la cara, puso las manos, cayó y se hizo el muerto, y los dos tiros le destrozaron la mandíbula, y luego escribió desde el hospital una pequeña crónica que salió en Liberación y que apareció traducida en El Espectador, no sé si ustedes la leyeron, donde él dice que está escribiendo con dos deditos que salen de las gasas y de las vendas, y escribió un artículo muy corto, naturalmente, no solo por los dos dedos, él bromea con eso, sino que, y termina diciendo algo muy bonito. Él dice, nosotros tenemos derecho a seguirnos riendo, yo voy a seguirme riendo, aunque por ahora se ríe solamente mi corazón, porque con la mandíbula todavía no puedo, porque él tiene la mandíbula absolutamente destrozada y ya le han hecho dos operaciones. Pero tener la capacidad de tomar lo más real, lo más duro que puede haberle pasado a un periodista. Él dice, estaba yo debajo de la mesa y veía cómo mis compañeros del consejo de redacción se morían a mi lado, se estaban muriendo, desangrándose a mi lado, y yo me hacía el muerto, y luego pues tiene las manos destrozadas y la mandíbula destrozada, y sin embargo escribe, y escribe sobre la risa. Es muy bonito, y es muy bonito poder usar la ironía en un momento, en el momento más trágico. Y yo creo que uno puede, a partir de lo más real que puede haber, que es la sangre misma, la sangre y la muerte, escribir algo con una sonrisa que todavía no puede ser de mandíbula, pero ya por lo menos es de corazón. Y la realidad siempre es tan dura, pero yo quisiera escribir para mi artículo de este domingo un artículo que se llame Hoja de Vida. ¿Por qué Hoja de Vida? Porque hace unos 6 meses un amigo, un periodista muy querido, a quien yo no conocía mucho, pero que me había hecho una entrevista muy buena, me mandó su hoja de vida, porque me dijo, me peleé en el canal de televisión donde yo trabajaba y bueno, estoy buscando trabajo. Y uno a veces es terriblemente como superficial con algo tan importante como una hoja de vida. Y bueno, antenoche y anoche supe, este señor, cuyo nombre es Juan David Arango, Me contaron que hace 8 días cerró su cuenta de Facebook, cerró su cuenta de Twitter, ese mundo donde ahora vivimos de las redes sociales. Vivía con un gato. Mi hija dice que las personas que viven con un gato le parecen muy tristes. No sé, tal vez los que viven con 50 gatos como Monsivay sean menos tristes, o como la esposa de Paz. Pero él vivía solo con un gato. Me contaron que vendió también su gato y anoche o antenoche, no se sabe dónde sacó una pistola y se mató. Entonces, y yo sí había mandado como con cierta, no sé, como hace uno las cosas, sin verdadera fuerza y sin verdadero interés, esa hoja de vida a algunos amigos. Yo no sé si él se mató porque seguía sin trabajo o no, pero era muy buen periodista. Hay un periodista que tenía una boca muy grande y una mandíbula muy grande y se reía mucho. Y mi hermana, que es muy amiga de su familia, yo me acuerdo una vez que nos lo encontramos y le decía, no te rías tanto por televisión, porque es que se te ve muy grande la boca, no te rías tanto. Y era un tipo que se reía mucho, y bueno, y desgraciadamente pasó eso. Entonces, a partir de las realidades más horribles, uno puede escribir también, pues yo no sé qué voy a escribir, si voy a escribir algo que haga reír, pero por lo menos algo que haga pensar en que cuando a uno le mandan una hoja de vida, la cosa es más seria y mucho más seria de lo que yo hice.
Precisamente la fuerza que siempre tiene la literatura y tiene los libros es esa capacidad para humanizarnos, abrirnos de alguna manera el corazón y sensibilizarnos frente al dolor de los demás. Los libros siempre nos ayudan de algún modo a comprender nuestro propio naufragio, porque todos estamos abocados al propio naufragio de la vida. Y estas...
Sí, y hubo, hablaba Juan de una segunda vida, ¿no? De second time, o sea, y bueno, Philippe Lanzón la tuvo, pero este Juan David Arango no, y no sé por qué.
Precisamente yo creo que ahí has descrito dos realidades que, de un modo u otro, están golpeándonos cotidianamente. Una es esa realidad de intolerancia, de dogmatismo, de ortodoxia, que de alguna manera acompaña a nuestro mundo, como ha acompañado en la historia, en otros momentos, desgraciadamente, a generaciones pretéritas, pero que en estos momentos es tan, tan locamente actual y tan duramente mordiente en nuestra propia fisonomía cotidiana. Pero en cualquier caso, esa violencia y esa otra violencia de esa hoja de vida, ese currículo, ¿no?, como decimos nosotros en España, es también la demostración de que nuestro mundo sigue siendo un mundo duro, un mundo de complejidad tremendamente dura e inhumana. Y eso yo creo que es, de alguna manera, uno de los grandes atributos, como decía al principio, que tiene la literatura, que nos permite sublimar la realidad y reconducirla hacia un territorio más humano. ¿Es posible todavía la humanidad, a pesar de estas noticias, a pesar de este mundo digital que, como decía al comienzo, nos disuelve en identidades que son totalmente evanescentes y que nos hacen olvidar nuestra piel, nuestra sensibilidad, nuestro dolor?
Bueno, al principio de Tiempos Difíciles, Charles Dickens dice, eran tiempos difíciles como todos los tiempos. O sea, yo creo que a lo largo de todas las épocas hemos vivido, el ser humano ha enfrentado circunstancias que parecen límite, y yo creo que pertenece a la condición humana estar inmersa en el desastre. La paz nunca ha sido la norma en el planeta Tierra, más bien ha sido la guerra, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de alguien que tiene aspectos muy humanos, generalmente a lo que nos estamos refiriendo es a una aspiración de lo humano, es decir, a lo que debería ser el hombre, pero que muy pocas veces es el hombre concreto, ¿no? Entonces, cuando decimos es un gran ser humano, pues quiere decir que es muy distinto a todos nuestros parientes, a todos nuestros vecinos, a las personas que nos debe dinero, al jefe que nos regañó, al amigo que nos traicionó, etcétera, ¿no? A la mayoría de los congéneres que tristemente conocemos. Entonces, yo creo que la situación de conflicto es la norma, ¿no? Incluso la sensación del apocalipsis. Y yo creo que, por ejemplo, quienes vivimos en la Ciudad de México, que es una ciudad que corteja el desastre todos los días, porque es probablemente una de las más pobladas del mundo, una de las más contaminadas, por momentos ha sido una de las más peligrosas. Hay terremotos en esta ciudad, en 1985 uno de ellos devastó buena parte del centro. Puede haber otro tipo de cataclismos, como erupciones de los volcanes, inundaciones, etcétera. Entonces, bueno, en esta ciudad que parece como un laboratorio para el fin de los tiempos, realmente la gente vive y sobrevive, y por ejemplo los mexicanos hemos desarrollado una especie de sexto sentido que pienso que pertenece ya a la cultura del post-apocalipsis. Es decir, nosotros no vemos que lo que está pasando en la Ciudad de México es el anuncio de una tragedia peor. O sea, no vemos todo esto como una señal de advertencia, sino por el contrario, vemos el desastre como el resultado de un cataclismo terrible que ya pasó y del que nos salvamos. O sea, somos postapocalípticos, ¿no? Como decimos en México, estuvo durísimo, pero la libramos, ¿no? Entonces, si estamos vivos, ¿no? Pues es que las cosas no están tan mal, ¿no? Es como en un avión de combate, las turbulencias siempre son una buena noticia porque son una señal de que el avión todavía no se ha caído, no ha sido derribado, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, y quizá es una, por ejemplo, una diferencia con España, José María, los latinoamericanos tenemos muchos anticuerpos contra la crisis porque casi no conocemos otra realidad que la crisis. A mí me ha sorprendido mucho con amigos españoles, yo viví 3 años en Barcelona, por cierto que en Barcelona la niñera de mi hija era la hija de Héctor, es otra cosa que nos hermana. Y en Barcelona, por ejemplo, cuando empezó la crisis económica, para la mayoría de mis amigos era una cosa sin salida, una sensación verdaderamente terminal, ¿no? Y todos se volvieron lúgubres y muy depresivos y todos hablaban como si acabaran de leer una obra de Ibsen, ¿no? Y era una cosa terrible. Y pues nosotros veíamos una sociedad mucho mejor que la nuestra, y claro, con problemas, pero se había roto el paradigma del desarrollo continuo de 30 años más o menos que había durado, y en esos 30 años los latinoamericanos habíamos estado inmersos en nuestra cotidianidad, que es la catástrofe, ¿no? Pero a mí es lo que me parece extraordinario es que sin dejar de reconocer el dolor, sin dejar de reconocer el sufrimiento, muchos países han entendido que la vida diaria es un heroísmo que vale la pena y que somos todos de alguna manera postapocalípticos en la medida en que el solo hecho de seguir adelante es una espléndida noticia. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, la idea de que Colombia es uno de los países más felices del mundo, según todas las encuestas. Y tú hablas con los amigos colombianos y te cuentan unos desastres terribles y cosas espantosas que han vivido, ¿no? Y sin embargo están contentos. Y a esa paradoja le podemos llamar literatura.
Ser capaz de sacarnos la sonrisa es algo tan maravilloso en todo momento, y también los españoles somos capaces de sonreír a pesar de nuestro espíritu trágico, que es una larga tradición. Ya está en la noche de los tiempos. Pero bien, precisamente una de las fascinaciones, curiosamente, que siempre a los españoles les llama la atención, atrapados como estamos en esa rigidez europea, con esa frialdad que traemos cuando llegamos con 3 grados bajo cero de Madrid aquí, es precisamente la capacidad de sonreír que por todas partes, de alguna manera, te está golpeando como una expresión tremendamente cotidiana, y que es anunciadora no solo de felicidad, sino probablemente también de ese posapocalipsis que algunos en Europa pensamos, como víctimas que somos todavía de la ilustración, de que la felicidad es posible y que es posible también la utopía. Pero, Héctor, claro, es complicado con tantos vínculos, con tantas conexiones, con tantos afectos aquí sobre la mesa, yo me siento un poco marciano. Entonces, la verdad es que me resulta extraordinariamente complejo plantear ahora, a la vista de lo que nos ha puesto sobre la mesa, esa capacidad de sonrisa con la que nos ha respondido Juan, la sonrisa, será posible este domingo en tu crónica?
Bueno, no sé si este domingo, pero la sonrisa siempre es posible. Y yo,
pero es necesaria, porque estabas muy triste, se te notaba.
Y yo confío de todas maneras en lo que acabas de poner en duda, en la posibilidad de que haya progreso y de que haya un mundo mejor donde la mayoría de las columnas que se escriban sean como las de Juan. Donde yo pueda contar, por ejemplo, que Daniela, mi hija, iba a esa casa a ser niñera, a ser babysitter, y me escribía diciendo, pero es que estoy cuidando a una niña que es mucho más madura que yo. Tenía cuatro años y mi hija 18, 19, y me decía, ustedes nunca me enseñaron que por la noche uno tenía que lavarse los pies. Y yo iba a acostar a esta niña y ella me exigía que le lavara los pies con pañitos húmedos. Inés, ¿no?
Sí.
Inés. Entonces mi hija, yo no sé si desde eso se lava los pies antes de acostarse, pero bueno, ser la niñera de la hija de Juan fue para mi hija una gran lección. Aprendió muchas cosas. La sonrisa, yo creo que sí. Lo único que uno tiene que hacer para de verdad poderse reír es vivir muy atento a las cosas que pasan, mirar muy bien, mirar a cualquier familia. Si uno mira y si uno tiene una familia suficientemente numerosa, toda vida es una especie de telenovela fascinante. Yo creo que, y en las telenovelas hay cosas que hacen llorar y cosas que hacen reír permanentemente. Y yo creo que si uno es un buen observador, se ríe como Philippe Lanzón, que espero que esté el año entrante aquí, incluso en el momento en que tiene su mandíbula destrozada. De eso se trata, de defender ese derecho a la risa a pesar de todo. Cuando ya alguien cae al abismo completamente, como el otro caso que mencioné, pues bueno, para él yo ya no veo esa posibilidad, ni para su familia en mucho tiempo. Hay casos así, y hay casos de muchos tipos, y la literatura se escribe sobre lo uno y sobre lo otro. Yo creo que cuando uno se ríe mucho con un libro, o cuando uno llora mucho con un libro, la sensación al final es igualmente satisfactoria. Yo creo que tanto la risa como el llanto después de leer un buen libro dejan... Yo no sé, no soy científico, pero me imagino que la risa y el llanto producen unas endorfinas parecidas. Es una descarga, sobre todo cuando es imaginaria, cuando es a través de la historia de otro, porque uno a veces se ríe cruelmente de las desgracias ajenas, pero incluso o se siente un sobreviviente. Hay algo como muy mezquino en el ser humano. Y cuando otro se muere, cuando es otro el que se muere, cuando es otro el que se mata en un accidente, cuando es a otro al que le da cáncer, hay algo muy mezquino en todos nosotros y es decir, ¿cómo dicen en México? ¿La qué?
La libramos.
La libramos, sí. Me salvé, diríamos aquí, me salvé. Y es, pues, somos así, sí.
Los dos tenéis esa capacidad de desdoblamiento que combina la novela, los relatos y el periodismo. Puede ser probablemente una pregunta tremendamente convencional que os habrán hecho millones de veces, pero ¿dónde os sentís más cómodos? La complementariedad es obvio que es real, pero en este marco que hemos estado describiendo, de dolores, de sinsabores, de alegrías, ¿dónde os sentís más cómodos?
Bueno, yo creo que lo interesante de los géneros literarios es justamente que todos ellos a mí me hacen sentir bastante incómodo, y creo que el estímulo llega precisamente de esa incomodidad. Lo que pasa es que son incomodidades, tensiones, nervios distintos los que pones en juego en cada género. Si fueran muy fáciles de cultivar, pues yo creo que carecerían de sentido del riesgo y de aventura. Entonces, yo en realidad me siento incómodo, pero por distintas razones, pero es una incomodidad estimulante, ¿no? Yo creo que todo lo que te gusta y todo lo que te interesa de algún modo supone una dificultad de conquista, ¿no? O sea, es algo siempre muchísimo más atractivo superar un obstáculo para llegar a la meta que estar ya en la meta, ¿no? Y quizá lo más interesante en la literatura es que la meta no llega nunca, ¿no? Es un proceso incesante. Entonces, para mí, por ejemplo, la tensión más fuerte de la novela es que es muy complejo conservar a lo largo del tiempo, y no sé qué pensará Héctor, una misma tensión estilística, un mismo interés que puede durar tal vez 4 años, 5 años, es una larga paciencia. Es fascinante por un lado porque es como tener una habitación extra en tu casa donde las cosas ocurren de otro modo, donde entras de tanto en tanto y están esos personajes que ya pertenecen un poco a tu familia ampliada y vas adquiriendo el hábito de llegar ahí, y cuando finalmente terminas la novela, pues es precisamente como perder un hábito, como dejar de fumar o abandonar el café, y entonces tienes síndrome de abstinencia. Pero este largo proceso de gestación es muy complejo, porque al final de alguna manera tú ya eres diferente al que eras al principio de escribir la novela, y además el proceso creativo se transforma mucho. Al menos esa es mi experiencia. O sea, hay ciertos novelistas que tienen una idea muy clara de qué van a escribir y son como grandes generales en campaña, que tienen un territorio perfectamente dominado y saben a dónde van a ir desde el principio y hacen esquemas y todo. Pero a mí me gusta más bien escribir para averiguar de qué voy a escribir, es decir, ir descubriendo en el proceso, irme perdiendo para encontrar un camino que busco en secreto. Y entonces casi siempre la ruta de la novela, aunque tenga ya un final más o menos previsto, aparece en ese larguísimo diálogo con los personajes. Y entonces esa tensión es la de la paciencia, la de la posposición y la de la retentiva, o sea, las muchísimas cosas que tienen que tener consonancia dentro de la novela para que algo tenga sentido. Una cosa que ocurre en la página 22 que de pronto tendrá un eco en la página 78 y volverá a tenerlo en la 253, ¿no? En cambio, por ejemplo, en la crónica, ahí es todo lo contrario, ahí son los nervios de la rapidez, de la entrega, de la velocidad de entrega. Las grandes musas del periodismo son los jefes de redacción furibundos, a los que está a punto de reventárseles la úlcera, ¿no? Y que están tomando whisky con Melox, ¿no? Hacen unas mezclas rarísimas, pero siguen bebiendo, pero con antiácidos y cosas así espantosas, tienen pésimo carácter y te imponen el ritmo de la entrega, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido mucho la representación pictográfica de las musas, que son mujeres bellísimas, moninfas diáfanas. Si una de esas musas se me apareciera, yo no podría decir absolutamente nada, ¿no? Me convertiría en un ser balbuceante, como si tuviera que conquistar a Nicole Kidman, ¿no? Y entonces me parece raro que se considere que estas musas pueden estimular tu elocuencia, pueden estimular tus fantasías, pero rara vez tus palabras. En cambio, los jefes de redacción son magníficos porque te acorralan, ¿no? Y George Steiner dice, el hombre acorralado se vuelve elocuente, ¿no? Digo, no hay como un asaltante para estimular tu creatividad verbal, ¿no? Y ahí es otra la que otra la tensión que se tiene, ¿no? La tensión que se tiene, que es la de la rapidez, la de la velocidad, la de trabajar siempre al borde del vértigo, ¿no? Y quisiera contar una anécdota porque está presente una persona que la presenció hace muchos años. Quizá todo mi entrenamiento para escribir bajo presión periodística se fraguó en el coche de mi madre, porque mi madre era una piloto absolutamente intrépida. Estimulada por su padre, que le decía, hasta para chocar eres buena. Y mi madre trataba de repetir esa proeza del choque conmigo a bordo, ¿no? Y solía poner una estación de radio que además te crispaba los nervios, porque era una estación que daba la hora y lo único que hacía era transmitir anuncios durante 60 segundos hasta dar la hora. Entonces decía, Marcos Carrasco rectifica su motor en 8 horas, consulte a su mecánico, trajes, pero qué trajes, Fray Servando y Motolinia, chocolates Turín, ricos de principio a fin, la hora del observatorio, misma dejaste la hora de México. Y entonces decía la hora, y entonces nosotros, claro, siempre íbamos tarde. Entonces, bueno, gracias. (Risa) No, gracias a esas travesías suicidas, se despertó en mí cierta aversión a la radio y un enorme gusto por las mujeres complicadas. Muchos años después, o algunos años después, mi madre decidió extender su pasión por la velocidad a todas sus amigas. Decidió que una mujer liberada tenía que conducir y entonces se dedicó a la liberación automotriz de sus mejores amigas. Una de ellas está aquí presente, es Margot Glantz, y aprendió tardíamente a conducir. Y mi madre decidió, porque es psicóloga, mi madre es psicoanalista, decidió estimular a la seguridad de Margo llevándome a mí a bordo. Entonces, le decía, Margo, te tengo tanta confianza que hasta traje a mi hijo. Entonces, mi papel en la vida era estimular la confianza de Margo Glantz. Gracias a que yo le di confianza y a que ella aprendió a conducir, puedo estar hablando ante ustedes. Y se convirtió para mí en una especie de segunda naturaleza escribir bajo presión.
Bueno, hablar con Juan Villoro es siempre como sentirse acorralado y sin embargo eso no desarrolla en mí la elocuencia. Me siento como un boxeador en un rincón completamente acorralado y sin poder hacer nada, o como decía Mark Twain, como una mula en el derby de Kentucky. Pero a tu pregunta diría que uno frente a una novela puede escribir tragedias o comedias casi siempre, eso es lo clásico, o tragicomedias. Y lo que un amigo mío descubrió, y no yo, un editor, que no sé si está aquí, Mario Jurcic, fue que para mí lo más cómodo cuando estaba escribiendo algo era escribir al mismo tiempo dos libros, uno en un tono mucho más trágico y otro en un tono mucho más de comedia o mucho más cómico. Y es así, es verdad, porque eso es lo que me permite a mí dominar, no a la musa, que no está, sino a una especie de demonio que te critica y que te está diciendo todo el tiempo lo idiota que eres, lo mal que estás escribiendo, lo aburrido, lo triste que es la novela trágica, o lo frívola y lo tonta que es la novela cómica. Entonces, escribir dos y escribirlas en uno de estos tonos más trágico o más cómico, para mí ha sido muy útil. Pero en mi caso, el azar juega también un papel fundamental para avanzar en una o en otra cosa. En el último libro que yo terminé el año pasado, yo le debo ese libro en buena medida a un azar, más que a cualquier cosa. Yo estaba escribiendo ese libro que terminé, esa novela que terminé, que se llama La Oculta, y estaba, no sé, me parecía un poco oscura, un poco triste, no sé, como estaba cayendo mucho en la parte trágica con que empecé hoy mismo aquí. Y entonces decidí escribir más bien en una de estas libreticas que yo mantengo, puse un título que era un título que yo tenía en la cabeza desde hacía mucho tiempo, Memorias de un amante impotente, y empecé a desarrollar una novela en un tono mucho más jocoso, así de en el estilo, en el viejo estilo, yo no sé, de la ópera de Don Giovanni y de Mozart, pero de alguien que conquista y fracasa en vez de conquistar y llevar a cabo. Y siempre me meto estas libreticas al bolsillo. Estaba viviendo yo en Berlín porque me ofrecieron una beca y se me cayó la libreta de la bicicleta. La libreta, era un poco más gruesa que esta, con todo el borrador y con todo el tono, que lo más importante en una novela, creo yo, es encontrar ese tono, ese ritmo, ese tipo de lenguaje, de imágenes y esa tonalidad de un tipo o de otro, jocosa o trágica. Y como se me perdió la libreta, yo me vi obligado a no seguir trabajando en esa y a volver al viejo trabajo, a la oculta, y lo pude terminar simplemente por azar y por desesperación, porque no tenía, porque ya lo otro. Cuando a uno se le pierde algo, bien sea porque se le daña la computadora o porque se le pierde la libreta. Yo no sé si te pasa, Juan, pero ya no tener las palabras exactas que habías usado es trágico, porque uno nunca, por mucho que piense, no las vuelve a encontrar. Entonces, muchas veces es el azar el que te permite seguir por un camino, bien sea realista o no realista, trágico o de comedia, hasta el final.
Bueno, la verdad... La verdad es que compartir con vosotros estos momentos de conversación resulta, creo que para todos los presentes, algo absolutamente maravilloso. No me atrevería a describirlo de otra manera que así, maravilloso. Tenemos por delante menos de 15 minutos para que el público haga preguntas a los dos. Yo no sé si hay alguien por ahí con un micrófono. Yo me acabaré comiendo el micrófono que me han puesto aquí en la boca, lo cual es bastante incómodo. ¿Hay micrófonos?
Sí, ahí están. Ahí están.
¿Alguien tiene alguna pregunta? No me digan que no son atrevidos para plantear alguna pregunta, estando aquí en Cartagena.
Un país.
A ver.
Sí.
Sí.
Buenas noches, Juan.
Buenas noches.
Una pregunta, ¿tú escribes para un público en particular o escribes para ti?
Bueno, a mí me parece muy importante que lo que yo escribo tenga una legibilidad. O sea, yo creo mucho en la claridad, y creer en la claridad presupone que alguien podría leer eso. Una de las cosas que más me pueden sorprender en la literatura es cuando yo leo un texto que es totalmente diáfano, totalmente comprensible, donde todo se capta, y al mismo tiempo eso que hemos leído y de lo que no tenemos dudas de que nos está transmitiendo nos deja pensando en algo más. Es decir, a mí el grado máximo de la literatura es cuando la claridad se convierte en una forma del misterio. Es decir, que no solamente basta entender lo que sucedió, sino que uno se queda cavilando por qué sucedió eso. Entonces, esta idea de la claridad, pues sí presupone un lector. Ahora, ¿qué tipo de lector? La verdad, nunca me lo planteo, y yo agradezco cualquier tipo de lector posible. Por supuesto que al escribir en un periódico, por las exigencias de brevedad, más o menos de el tipo de lector que suele tener un periódico, pues no abordo cualquier tipo de tema. Cuando uno escribe una novela, uno de pronto se puede dar el lujo de tocar algunos asuntos que quizá no interesarán en ese momento y tal vez puedan hacerlo en el futuro. Uno puede diferir sus lectores, pero en el periodismo tienes que tener mucho más presente al que está al otro lado de la página. Entonces yo suelo pensar en eso, pero no en un lector tipo. O sea, no digo tiene que ser de tal clase social, de tal edad, de vivir en tal lugar. No, es decir, cualquiera que se anime a leer ese texto, para mí es bienvenido. Pero me parece que para que él llegue al texto, yo tengo que haber, digámoslo así, sufrido lo bastante para que él disfrute fácilmente.
¿Alguien más se anima? Sí, aquí delante, por favor. Delante. A su.
Buenas noches, una pregunta para Héctor. Cuando hablabas de la sonrisa y de la capacidad de mantenerla a pesar de tener destrozada la mandíbula, ¿cómo a través de la literatura, que es un arte que logra mantener el presente porque es solidificar la memoria, cómo mantener la sonrisa a través de la literatura si el pasado, que es igual a memoria, que es igual a literatura, pesa más que el presente?
Bueno, no importa si es pasado o presente, puede haber un pasado que te hace reír mucho y un presente que te hace llorar o viceversa. Yo creo que tendemos a tener la idea de un pasado visto con los ojos de una nostalgia o de algo que se añora, o que se quiere olvidar. Y en la añoranza hay una tristeza, y en lo que se quiere olvidar también parece que hubiera una tristeza, porque porque si se quiere olvidar es por ese mismo motivo. Pero yo no creo que la risa tenga nada que contradiga la memoria o lo presente. Uno se ríe de lo pasado o de lo presente, así como llora también de lo pasado o de lo presente. No veo problema temporal en la risa y el llanto.
Sí, aquí delante hay una persona, pero también ¿en dónde? Ahí.
Hola, sí. Para Héctor, según el futuro que ves de nuestro país, ¿está más para escribir tragedias o comedias?
Pues yo aspiro a que cada vez haya más páginas como las de Juan Villoro, y que se puedan leer, muriéndonos de risa sin insistir en que lo trágico que pasa en las otras páginas hay que irlos mejorando. Yo todavía soy un medio iluminista que cree en el progreso. Yo creo que el mundo actual es mucho mejor que el mundo de hace 200 años. Estoy, por ejemplo, en estos momentos estoy viendo una serie sobre una clínica en Nueva York a principios del siglo XX, donde tratan de desarrollar técnicas quirúrgicas para reconstruir una nariz destrozada por la sífilis o una oreja destrozada por un accidente, o que, donde tratan de descubrir cómo se puede hacer una cesárea de afán si hay una placenta previa. Y a mí la medicina, que es una profesión de la que he vivido rodeado de personas que se dedican a la medicina para mí es la imagen más clara de un progreso. De un progreso, por lo menos si uno dice que es mejor vivir más años que menos años, o que es mejor sentir menos dolor que más dolor, o que es mejor que si uno nace sin oreja o sin nariz, le puedan reconstruir una oreja y una nariz. Cuando yo pienso en la medicina, entonces, e incluso en la medicina en Colombia, pienso que a Philippe Lanzón le van a reconstruir su mandíbula y dentro de un año, así sea con una mandíbula un poco deformada, va a estar aquí riéndose. Entonces, soy optimista por Philippe y por Colombia.
Una pregunta para Juan. A mí me interesa mucho eso de como las dobles identidades y de todas las posibilidades que nos da el mundo virtual. ¿Por qué crees tú que las personas se sienten a veces un poco más cómodas en ese espacio virtual donde pueden incorporar elementos a su personalidad que quizás en el mundo real no lo pueden hacer? Quizás, no sé si se trate como de reacciones atávicas o cosas así, pero ¿por qué no tratar, no sé por qué la gente no incorpora esos elementos a su propia vida y por qué siente que ese espacio que le da el mundo virtual es mucho más propicio para eso?
Bueno, yo creo que necesitamos representarnos a nosotros mismos, no vivimos solamente en el presente. De hecho, yo creo que lo más difícil es vivir en el presente. En un sentido estricto, prácticamente el presente no existe porque cuando lo reflexionamos sobre él, ya sucedió. Entonces, con mucha frecuencia vivimos más en la evocación del pasado o en el anhelo del futuro que en el presente. Y yo creo que el sueño, el amor, las distintas ilusiones que concebimos, el arte, la literatura y por supuesto la realidad virtual pertenecen a ese orden en donde nos desdoblamos y nos complementamos imaginariamente. O sea, nosotros siempre estamos en dos realidades, el mundo de los hechos y lo que nosotros percibimos de esos hechos, la representación que tenemos de ellos. Entonces somos sujetos mentales y la computadora, internet y todas las variantes de lo digital aparecieron como una gigantesca prótesis que expandió nuestro cerebro y nuestras posibilidades de comunicación. Entonces no es extraño que nos hayamos vuelto adictos a esto. Lo que pasa es que pues toda adicción también puede provocar dopaje, ¿no? Y entonces nosotros estamos muchas veces en estado de dopaje electrónico, es decir, nos representamos tanto en internet que ya solo vivimos en la representación. A mí me pasó una cosa muy curiosa en Corea del Sur, que fue ver a unos muchachos en un campamento, en un parque, que estaban reaprendiendo a ser normales. Probablemente ustedes han oído hablar del síndrome que en todo Oriente se llama del hikikomori. El hikikomori es la persona, generalmente un adolescente, que se fuga de sí misma a tal nivel que ya solo vive en la realidad virtual. Entonces, gente que se vuelve asocial, se vuelven discapacitados para lo cotidiano y solamente viven en el mundo digital. Entonces, este campamento era para rehabilitarlos. ¿Qué aprendían ellos ahí? Aprendían a anudarse los zapatos, a untar pan tostado con mermelada. Las cosas más elementales tenían que ser reaprendidas. Era como ver aquellos textos de Julio Cortázar de las instrucciones para subir una escalera, ¿no? Como si fuera una cosa complicadísima que requiriera de un manual. Entonces, se trataba, pues, de readaptarse. Entonces, esos son casos extremos, ¿no? De gente que, en la necesidad de representarse a sí misma, ya solamente vive en esa representación espectral. Por eso yo empecé hablando justamente de la necesidad de recuperar la realidad. Pero recuperar la realidad no es eliminar la imaginación, porque evidentemente requerimos de los dos planos, ¿no? En este momento nosotros estamos aquí y estamos en muchas otras instancias mentales, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, Internet y la realidad virtual han traído la posibilidad de exacerbar esto, ¿no? Es un cerebro ampliado, pero como todos los cerebros, muchas veces necesita de terapia.
Con una voz rara. Siempre que se lee, considero como lector de que hay dos aspectos, uno positivo y uno negativo. El positivo sería, yo voy a viajar a París de Víctor Hugo, yo voy a viajar al Japón de Kafka, de Haruki Murakami, yo voy a tener ese diálogo con personas, con fantasmas, con seres de otros tiempos, de que es maravilloso. Y en el caso de lo negativo, de que sería un espejo, lo de tener el doble tuyo, el doble con muchísimas frustraciones, el doble obsesivo, el doble de que hace completas estupideces. Y también, como creo que lo más dañino, el doble de que trata de entender el atolladero que es el mundo. El sinsentido de todo esto, de querer hacer algo por esto. Y un poco de lo que contiene algo que menciona Roberto Bolaño, de que, señor Juan, una excelente crónica, de que él menciona que la literatura no me ha dado nada, solo me dio más enfermedad, pero no viviría sin eso. La pregunta es, ¿qué si vale la pena seguir leyendo?
Bueno, yo evidentemente sí. Yo creo que tú mismo diste la respuesta. Yo creo que todo lo que planteaste, en todo lo que señalaste de las posibilidades de la lectura, pues ya está la respuesta de que justamente necesitamos de los libros, ¿no? Borges dijo, somos los libros que nos han hecho mejores, pero este es un trabajo activo. O sea, para que los libros nos hagan mejores está también la voluntad del lector. O sea, un libro cerrado no es una obra de arte, un libro cerrado es un objeto inerte, solamente vive gracias al lector. Entonces, nosotros necesitamos los libros, pero lo más interesante es que los libros nos necesitan a nosotros. Son los lectores los que vuelven clásico un libro. Entonces, son los lectores los que hacen que un libro no muera, ¿no? Entonces, es una dinámica, y yo creo que este festival es la prueba más, o una de las pruebas más fehacientes de que ese diálogo entre los libros y los lectores es una prueba de vitalidad.
Bueno.
Yo creo que ya, ¿no?
Vamos a terminar ya. Les contaré un secreto. Nos hemos sentado aquí sin saber a dónde íbamos. Sí. Y creo que hemos ido a un sitio bastante agradable que ha conseguido, no sé si articular una pequeña utopía ilustrada, pero estoy convencido de que todos tenemos la sensación de que hemos salido, por citar también a Borges y los libros, un poco mejores. Gracias, fundamentalmente, a los dos protagonistas que hemos tenido hoy aquí. Y a todos ustedes. Gracias.